marcha Manolo Fernández y ese homenaje maravilloso a las grandes canciones de Bob Dylan, y lo que llega es la última hora del programa del Enfoque, que aquí llamamos las cinco letras y que yo quiero pensar y decir, y les digo siempre que es una especie de entretenimiento, divertimento, que intentamos hacerles pasar un buen rato de radio compartiendo con ustedes algunas de las claves, algunas de las inquietudes, algunas de los libros, series, películas, platos, gastronomía, restaurantes que más nos gustan. Las cinco letras. Aquí hablamos de series, lo hará Elena Cortés, hablamos de libros y de cine, lo hará Fernando Rodríguez Lafuente, un clásico de este programa, como clásico es Carlos Maribona, que hablará, bueno, de una cosa que es muy madrileña, hoy de los caracoles, qué ricos. Las cinco letras, la última hora de la semana para compartir con todos ustedes.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
En un programa en el que amamos y queremos y necesitamos además tanto a los libros, a los buenos libros, a la buena literatura, pues hombre, Carlos y Fernando y Elena, pero vamos, os lo pregunto a vosotros dos, que además habéis tenido mucha relación con el mundo del libro, de la literatura, de la edición. Es un día muy bonito el de hoy, ¿no? Hoy viernes, nueva edición de la Feria del Libro, inauguración en Madrid, en pleno San Isidro, en plenas elecciones, por cierto. Yo no sé si estas cosas de las elecciones y los políticos y la Feria del Libro, cómo se lleva esto. Pero bueno, en todo caso, la gente va a la feria, no a hacer política, la gente va a comprar libros. Un buen día, ¿verdad, Fernando? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, es un gran día para el libro y para, sobre todo para los lectores, porque es la fiesta de los lectores, ¿no?
Sí.
Donde van a buscar los libros que les gustan, conocer a los autores que admiran, y pasearse por ese maravilloso retiro de Madrid, que es un lujo para una ciudad.
Siempre me pregunto si los libros que se compran, yo tengo la suerte de estar cerca de la Feria del Libro todos los días, y veo cómo la gente compra los libros, cómo hace cola para que alguien le firme el libro. Yo me pregunto siempre si luego se leen, no lo sé, no tengo, bueno, tengo esa duda.
Más de uno, sobre todo, leerá la dedicatoria.
¿Qué tal, Carlos Maribona? Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que sí se leen. Hubo aquellos tiempos que la gente compraba enciclopedias para adornar la biblioteca, pero yo creo que ahora el que compra un libro, desde luego...
Pues mira, estos días atrás leía una entrevista con Adela Cortina, que se quejaba precisamente de eso, de la cultura del online, de lo rápido, de que la gente joven quiere todo rápido y que sea muy breve además, ¿no? Y que a ella cada día le cuesta más conocer a algunos amigos que tengan hijos, ella no tiene hijos, porque lo que le dicen los amigos suyos con hijos es que es muy difícil encontrar a alguien que lea un libro, ¿no? Y qué penoso es esto, ¿verdad? Qué penoso.
Pero... Félix, permíteme, creo que hay un pequeño mito sobre eso, ¿eh? Porque ahora vamos a ver cientos de miles de personas que van a la feria, que compran los libros, que los leen, seguro, como bien dice Carlos, y a veces vivimos en dos realidades muy, muy distintas, y yo, no ya por los alumnos, sino porque veo, y me lo dicen los libreros, como por ejemplo, después de la pandemia, ha subido la venta de libros y ha subido el índice de lectura en España. O sea que yo creo que hay una realidad, no te voy a decir paralela, pero que es más optimista de lo que a veces nos quieren presentar. Y yo creo que a partir de esta tarde en la Feria del Libro de Madrid, bueno, se ha visto en el San Jordi de Barcelona, en la Feria del Libro de Valencia, que se hizo hace poco, cómo la gente acude, y además acude con interés, como decíamos, por esos libros que buscan y por esos autores que admiran.
No, tampoco vamos a quitarle a lo que es en sí mismo el hecho de coger un libro en tus manos y adquirirlo. el gusto que da por varios placeres. Claro. O sea, que una cosa es leerlo, que es lo que hay que hacer con los libros, pero ya hay un placer antes de la lectura, que es el de comprarlo, el tenerlo en las manos y elegirlo, ¿no? Exacto. Y si ya puedes conversar encima con el autor, pues mejor que mejor. ¿Cómo te llevas tú con la lectura, querida Elena Cortés? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Pues me llevo bastante bien, pero me gustaría llevarme mejor, la verdad. Siempre se me acumulan los libros y siempre me apetece leer más de lo que luego me da tiempo a leer. Pero sí que me gusta mucho pasarme por, fíjate, no solo la Feria del Libro de Madrid, que es estupenda, pero hace un par de semanas estuve en Salamanca. Hacen también sus ferias, estaba en la Plaza Mayor y la verdad que solo yo compré un par de libros. Pero solo el ambiente, no ver a las familias, a los niños que llenan las casetas que ponen también para que los niños, ¿no? Para fomentar la lectura entre los niños, entre los más pequeños. Ya, la verdad es que solo con el ambiente que se crea da gusto pasearse por las ferias.
Sí, sí, bueno, así como aquí en España hubo un tiempo, y esto lo sabrá Maribona, donde salían como setas pequeñas reuniones para aprender a cocinar en diferentes sitios y demás. Ahora lo que hay son clubes de lectura, ¿no?
De lectura, sí.
De mucha
y
gente.
Los booktubers,
y además está muy bien eso de leer un mismo libro y después poderlo comentar y que cada uno saque sus conclusiones de la lectura del libro. Es verdad. Bueno, en todo caso es una etapa maravillosa esta que viene en Madrid. Hoy me he encontrado a Eva Urue, que me decía que estaba temerosa, porque Eva Urue es la directora de la Feria del Libro. Porque, en primer lugar, como saben los oyentes, no ha estado la reina, porque, en fin, razones de la campaña electoral hacen que no se involucre la corona en estas cosas, bueno. Y luego, es que el tiempo acompaña poco, porque, bueno, también es normal que en San Isidro...
Bueno, en la Feria del Libro y en la Feria de San Isidro siempre llueve.
Llueve, claro.
Yo he trabajado en la Feria del Libro hace, casi 40 años. Y había tardes que llovía, o sea que, pero cuando llueve hay un olor en el retiro absolutamente maravilloso, tampoco está mal.
Hoy, por cierto, además, Maribona trae un libro de en el bolsillo, ¿verdad, Carlos?
Sí, una reedición, no es un libro nuevo, pero que se puede comprar estos días en la feria porque es un libro súper interesante.
¿Y qué libro es? Cuéntame.
Cuéntanos. Estoy releyendo, yo ya lo tenía porque es un libro que se publicó en 2008 y la verdad es que vale mucho la pena volver a leerlo.
Cuéntame.
Bueno, pues es la reedición de un libro que se llama La cocina al desnudo y que escribió Santi Santamaría, que como sabéis es un cocinero que falleció hace ya 12 años y que, bueno, se murió en Singapur. Yo estaba allí además con él el día que murió y a su lado, que fue un pequeño trauma que tengo siempre aquí, ¿no? En la cabeza, acordarme de cómo se desplomó aquel día ahí en el hotel de Singapur donde estábamos con él. Pero la verdad es que el libro es una maravilla porque, como te digo, está publicado en el año 2008, o sea, hace 15 años, y entonces levantó una enorme polémica, porque es un libro que arremetía un poco contra lo políticamente correcto, ¿no? Ferran Adrià y toda esa cocina que triunfaba en aquel momento, ¿no? Y él se anticipó a una cosa que ahora, sí, leyéndolo ahora dices, joder, pero sí, parece que está escrito ayer, ¿no? Porque es la importancia del producto, la necesidad de defender al consumidor. Él decía, por ejemplo, la trazabilidad, que ahora es un concepto que está tan de moda, ¿no? El producto de temporada. Hablaba de una burbuja gastronómica y una burbuja sin futuro, como efectivamente así fue, ¿no? Y sobre todo defendía que en la cocina hacen falta aprendizaje y disciplina y menos tontería y menos... bueno, total, fue un libro que levantó una enorme polémica entonces, que felizmente lo ha reeditado estos días la editorial Península. Se llama La cocina al desnudo, como os digo, y es un libro que vale la pena leerlo y sobre todo leerlo pensando que está escrito hace 15 años.
Y bueno, y además Santi Santamaría era un tipo muy querido, ¿verdad? Muy respetado.
Bueno, era un tipo muy querido, pero era muy polémico. O sea, entre sus colegas no era excesivamente popular porque decía
hablaba
las cosas
claro,
muy claras
claro,
y
sí.
era de los que desnudaban al rey, ¿no? Y decía las cosas que en aquellos momentos, en el año 2008-2009, con un Adrià rey del mundo en las portadas de toda la prensa mundial, pues arremeter contra esa línea, a veces era un poco radical y a veces era un poco excesivo, pero siempre pero siempre, y he vuelto a releer el libro, que yo tenía la edición de 2008 y lo he vuelto a releer estos días, la verdad es que dices, ¿cuánta razón tenía este hombre? ¿Qué mal lo trataron? Y qué bueno era como visor. Además, era de los poquísimos cocineros anti Santa María, es curioso, que escribía sus... Él escribía todo. Tenía un artículo semanal en La Vanguardia, escribía todas las semanas y lo escribía él. O sea, que hoy día los cocineros normalmente tienen un negro, que es el que les escribe o el que les edita o tal. Pero Santi lo escribía él porque era un tipo, además, muy, muy, muy culto. Yeah. Y entonces, bueno, pues releyendo este libro y releyendo otros muchos que publicó, porque la verdad es que fue muy prolífico, te das cuenta de que había ahí un cocinerazo y que fue una absoluta pena que desapareciera tan joven, ¿no?
Santi Santa María, La cocina al desnudo, editorial Península, reedición, recomendación de Carlos Maribona, que se podrá adquirir ya pues en cualquiera de los de las casetas de la Feria del Libro. Por cierto, Fernando, tú que has tenido tanta relación con el mundo del libro en tantas de sus facetas, una de las cosas que me resulta, a ver, no penosa, porque esa no es la expresión, pero sí un poco como triste es cuando veo pues las colas enormes de algún famoso polemista, tertuliano televisivo de una telebasura y cosas así, y que tiene, pues no sé si 200 personas esperando a que le firmen el libro, y enfrente un poeta que no tiene a nadie, o un escritor con mayúsculas, que a lo más tiene una o dos personas. Me gustaría decirle a los oyentes que cuando vayan a la Feria del Libro se acerquen, y aunque no compren el libro, que hablen con los autores, que no pasa nada. ¿Verdad, Fernando?
Sí, les encanta a los autores. Además, no hay mayor premio para un autor que tener lectores. Es decir, aunque sean 10, ¿sabes? Pero que sean lectores fervorosos de su obra, porque eso le da sentido a él mismo, como bien contaba Carlos ahora, lo mismo que a Santa María le daba sentido esos lectores que le seguían en sus artículos y en el libro, pues a cualquier autor, digamos, no me atrevo a decir serio porque parece un poco pedante, ¿no? Pero a cualquier autor que ama la literatura, mira, hay libros que se escriben y hay libros que se producen. Y el buen lector sabe distinguir perfectamente entre el libro que está escrito y el libro que está producido. Hay lectores y hay consumidores de libros. Para la industria del libro está muy bien que existan los dos, pero nuestra labor como gentes que estamos atreviéndonos a recomendar libros o películas o restaurantes o series, pues tenemos una cierta responsabilidad para advertir a nuestros muy queridos oyentes, porque de ellos vivimos, qué es literatura y qué no es literatura, aunque tenga mucho éxito, y que no se enfade nadie, porque precisamente en eso forma parte de la libertad de expresión, ¿no? Poder decir, mire, este es un libro bueno, este es un libro malo. Es decir, eso, ¿no? Que nadie se enfade.
Y además que puedan cohabitar, ¿no? Que
claro,
puedan vivir.
Por eso te digo, si,
el libro del famoso de la televisión con el libro de un poeta o de un gran escritor novelista que le ha publicado una humildísima editorial y que el hombre pues no tiene que se acerque allí para que le firmen un libro.
O que se mueve sin marketing y se mueve sencillamente, pues de lo que hemos dicho siempre, de boca a oído, ¿no? De, oye, lee este libro de este tío que seguro, de esta tía que no la conoces y que es un libro formidable. Y poco a poco pues se va haciendo lo que estabais diciendo también. Una comunidad de lectores, y esa comunidad de lectores pues probablemente vayan agrandando al autor. O sea, aquí en el fondo vale todo, porque la libertad es precisamente eso, ¿no? Que cada uno conviva, y en el fondo el refrán castellano, y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, y punto.
Yo siempre suelo decirle a mis amistades y también a los oyentes del programa que desconfíen bastante si lo que buscan es literatura.
Claro.
Cuando se dice eso de que este es un libro de fulanito o de menganita y se lee muy fácil. Oigan, la literatura no es exactamente una actividad fácil, ni mucho menos, porque exige, cuando es literatura, a lectores pacientes e inteligentes. Exacto. Y además concentrados en la lectura. Exacto. Por cierto, estoy leyendo una... A Fernando le he hablado del libro. Estoy leyendo una novela maravillosa del escritor argentino, bueno, argentino norteamericano ya, Hernán Díaz, que se
Fortuna.
Llama Fortuna. Fortuna.
Sí,
en Anagrama. Sí. Que es, de esas novelas que está continuamente exigiendo la atención y el compromiso del lector, de quien tiene el libro en las manos.
Pues es que además, con libros así te lo pasas bien, porque vas componiéndolo tú también al mismo tiempo, ¿no? Y eso es un ejercicio intelectual y estético también, de primer orden y te sientes muy satisfecho cuando lo vas leyendo.
Hay,
o sea,
por cierto, en el libro de Hernán Díaz, en Fortuna,
¿sí?
Hay un homenaje a Cervantes maravilloso, al Quijote en concreto, al Quijote. Porque es un libro dentro de otro libro, es como cuando ya en la segunda salida del Quijote,
claro,
entonces ¿no? advierte Don Quijote y Sancho que ya están en las estampas ellos, ¿no? Oiga, pero que nos están publicando cosas y salimos ya en la imprenta, Don Quijote. O sea,
eso, querido...
Esa es la invención de la novela moderna,
exacto,
claro.
Eso es terriblemente moderno, claro, porque en el fondo, que nadie se engañe por las originalidades y las singularidades. La literatura desde Homero es literatura sobre literatura. Los libros dialogan entre sí, hablan entre ellos. Nosotros no lo sabemos, pero los libros hablan entre ellos. Y los autores más brillantes son aquellos que saben captar la conversación entre los libros, ¿no? O sea, Cervantes habla con Homero, Homero habla con Borges, Borges habla con Joyce. Es decir, es una especie como de diálogo de libros que no es lineal, sino que es circular, ¿no? A lo largo del tiempo. Y eso es fascinante. Probablemente sea la magia de la literatura.
Bueno, pues Marimón ha recomendado La cocina al desnudo de Santi Santamaría en Península. Yo recomiendo este Fortuna de Hernán Díaz en Anagrama. ¿Y tú qué recomiendas, Fernando? ¿Qué nos traes? Prepara un libro, Elena, que te voy a preguntar también por tu recomendación. Venga.
Yo recomiendo un libro que es de uno de los grandes. Ahora se ha muerto, lamentablemente, Martin Amis. Martin Amis formaba parte de la generación que se llamó del Dream Team, que sale con la revista Granta, en la que está, pues, a partir, además de Martin Amis, Ian McEwan, Julian Barnes, Timothy Moore, que se cayó un poco después, tuvo menos éxito, pero casi el triunvirato de esa generación es Ian McEwan, Martin Amis y Julian Barnes, ¿no? Yo traigo un libro, el último que se acaba de publicar, de Julian Barnes, que se llama Elizabeth Finch, que me parece extraordinario. O sea, es la historia, primero, como se ha escrito en algún suplemento literario en Inglaterra, nada más publicarse el libro, ese personaje, el crítico hacía una encuesta muy divertida, ¿no? Decía, de todos los libros que he leído este año, del personaje que me voy a acordar siempre a lo largo de mi vida, va a ser de este personaje que da título a la novela de Julian Barnes, Elizabeth Finch. Es algo verdaderamente extraordinario. Cuenta la historia de Neil, que es un narrador, un hombre que cuenta la historia, que es un tipo de mediana edad, más o menos, ¿no? Que tampoco le ha ido demasiado bien en la vida y que se apunta, como estamos hablando de los clubes de lectura, se apunta a un curso, a unas clases de cultura y civilización, ¿no? Y de repente se encuentra con una profesora excepcional, que se llama Elizabeth Finch. Es una tipa inteligente, elegante, admiradora del mundo clásico, considera que el mundo había tomado un camino equivocado en que el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano decide abrazar el monoteísmo cristiano, y hace una apología deslumbrante que estudia este Neil por los papeles que le deja Elizabeth Finch cuando muere sobre Juliano el emperador, Juliano el apóstata. Y cuando Neil deja de ser alumno, es que la novela es maravillosa, cuando deja de ser alumno, él mantiene una relación, o un contacto mejor, con Elizabeth Finch, porque comen juntos una vez al mes, o una vez cada dos meses, y ella, cuando muere, le deja sus papeles. Y no cuento más porque es muy emocionante, y además es, sobre todo, es un thriller, porque cuenta un poco el perfil psicológico y el mundo de Elizabeth Finch. Es una historia de amor entre el alumno Neil y la propia Elizabeth, y al mismo tiempo es un ensayo extraordinario sobre la historia de la civilización europea. O sea, es un libro completísimo, que tampoco creas que tiene muchas páginas, ¿eh? O sea, no llega a 200 páginas, con lo cual, lo devoras, porque es que está tan bien escrito, es tan inteligente y es tan atractivo lo que te está contando, que para mí, sin ninguna duda, si me pidieras ahora mismo, dice, oye, dime el libro de la Feria del Libro, en el ABC me pidieron que hiciera uno, no había leído este todavía, y recomendé un libro que ya recomendamos aquí, que es El Gran Teatro del Mundo, de Philip Bloom, está también en Anagrama, pero ahora también recomiendo este, Elizabeth Finch, Julian Barnes,
Anagrama.
Anagrama.
Bueno, ¿y tú qué estás leyendo o qué recomendarías, Elena Cortés?
Venga, por barrer para casa, para recomendar un libro de sobre series de televisión, que es verdad que tampoco hay demasiado, ¿no? No se presta demasiado la tele, bueno, aunque se presta, pero más desde el análisis, ¿no? No hay tanta novela sobre televisión. Supongo que a la gente que le gusta la tele, claro, nos gusta más verlo. Es La Vuelta al Mundo en 80 series, que es una especie de guía de viajes que nos abre un poco la mirada más allá de las series occidentales. Entonces, es un repaso de diversos países del mundo, vamos, desde Asia, América, África, y series que representan un poco la cultura de ese país. Entonces está a medio camino entre una guía de viajes y una guía de recomendación de series, ¿no? Que yo creo que es bastante, bastante entretenido, sobre todo para aquellos que quieren, ¿no?, descubrir un poco más allá de lo que estamos más acostumbrados a ver. Y bueno, como os podéis imaginar, la serie que eligieron como representativa de España no es otra que Cuéntame, ¿no? Que quizá es la serie que mejor nos retrata, ¿no?, culturalmente. Pues así lo hacen con un montón de países y la verdad que es muy interesante.
Bueno, pues ya ven ustedes que hay recomendaciones también y que seguramente van a encontrarse con estos libros de los que hablamos y con muchos más. Dense ese festín, ese homenaje, esa alegría de tocar los libros, de hablar con los autores, de releer, de tocar los libros, de escuchar conversaciones, de escuchar alguna conferencia, en fin, lo que es la Feria del Libro de Madrid, que es una fiesta maravillosa.
¿Me permites hacer publicidad un momento? Nada más.
Haz publicidad, venga.
Todos los oyentes de Onda Madrid están invitados el día 6 de junio a las 7 de la tarde en el pabellón de Caixa Forum, que hacemos un homenaje a los 100 años de Revista Occidente. Bien. Pero planteando la relación entre la ciencia y las humanidades, que en este momento es uno de los asuntos a tener en cuenta.
¿Cuándo es? ¿Repite?
El 6 de junio en el recinto ferial y en el pabellón de Caixa Forum a las 7 de la tarde. Es 100 años de Revista Occidente, pensar la ciencia y las humanidades.
Bueno, primera parada en estas cinco letras, con Maribona, con Rodríguez Lafuente y con Cortés. Y enseguida les invitamos a una tapa muy madrileña, muy rica, y que además, después de ver los libros y ver la feria, seguramente que eso entra con una copa de vino de maravilla.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, ondamadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Pues eso, imaginemos que hemos visto unas cuantas casetas, que hemos abierto unos cuantos libros, que hemos comprado un par de libros, que hemos saludado a un autor al que hemos leído con devoción muchas veces y que ahora queremos tomar un vino y una tapa muy, muy, muy madrileña. No solamente madrileña, pero muy madrileña. No fácil de conseguir, por cierto, porque no es tan fácil encontrar caracoles en Madrid, ¿no, Carlos?
Pues no, desgraciadamente y ¿verdad? Sorprendentemente
¿verdad?
No, ¿no?
¿Verdad?
Porque, como tú dices, es una tapa muy madrileña. De hecho, siempre han estado en las tabernas, en las taxcas de Madrid, porque, aunque mucha gente no lo sepa, en las huertas del Manzanares, hasta los años 50 del pasado siglo, los caracoles abundaban muchísimo en las huertas que había en esa zona, ¿no? A orillas del Manzanares, y por eso siempre ha sido una de las tapas más populares, y curiosamente van como desapareciendo, como tú estás diciendo ahora, ¿no? Están como en retroceso, o sea, dices, bueno, ¿dónde encuentro ahora unos buenos caracoles? Y cada vez menos, ¿no? La verdad es que comer caracoles no es fácil. Yo entiendo que hay mucha gente que le causa un cierto rechazo, ¿no? Siempre se ha dicho que qué hambre tenía que tener la primera persona que se comió una ostra, pero yo creo que todavía debía tener mucha más hambre el que se comió el primer caracol, ¿no? Que es bastante sucio. Y tiene ese punto ahí de, si no lo limpias bien, pues el caracol es un poquito asqueroso.
La baba.
Hay que lavarlos muy bien. Y varias veces. Hay que darle varias aguas.
Sí. Sí,
y harinas, ya sabéis que es muy bueno ponerles harina cuando los tienes vivos, vamos, yo ya hace muchos años que no he manejado caracoles vivos, porque tampoco son todavía más difíciles de encontrar, ¿no? Yeah. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que en España, no solo en Madrid, toda España es muy consumidora de caracoles. Andalucía, en Sevilla, en Córdoba, son tremendos, en Francia gustan muchísimo, en Italia también. Pero es como un producto como muy mediterráneo, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustan especialmente porque tienen distintas preparaciones, como sabéis. Pero la madrileña, que es la castiza, la tradicional, que es la de mojar pan, la de la salsa, pues esa probablemente es la mejor de todas, ¿no? Porque ya sabéis que los catalanes, por ejemplo, los hacen, lo llaman a la llauna, que es como a la brasa. En Francia se comen a la borgoñona, pero ellos utilizan un caracol mucho más gordo y le ponen una especie de mantequilla con ajo y perejil. Pero para nosotros, sobre todo aquí en Madrid, ese caracol flotando en una salsa bien picantita, con chorizo, con jamón, con tomate, con algo de pimentón, Y que pique, sobre todo, ¿no? Que tenga picor. Porque al final el caracol no es más que una cosa que está ahí, que lo sacas con más o menos habilidad con el palillo. Pero esa salsa de hacer barquitos es lo que yo, para mí es lo mejor de.
Esa es la que yo tomo cuando voy al rastro de la casa de los caracoles, claro. Que es,
esa es una de las pocas que sobreviven manteniéndolo como siempre. El Casa Amadeo, en realidad, el de
Castorro, sí,
aunque se le conozca por los caracoles, es Casa Amadeo, sí.
Pero es curioso, ¿eh? Es verdad que es muy difícil ya encontrar caracoles en Madrid, pero vamos, en Casa Amadeo y en los caracoles están muy ricos, y es verdad que no sabe uno qué es mejor, si el caracol en sí mismo o la salsa que uno moja pan con el choricillo y con el jamón. Los caracoles, muy madrileños, sí señor, Maribona. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña parada con un poco de música. Traigo hoy a uno de los grandes cantautores, por lo menos para mí, además, en fin, lo tengo como un buen amigo, que es Pablo Guerrero, ya retirado. Pablo Guerrero tiene 78 años, el hombre ya colgó las botas como cantautor. Pero Pablo tiene compuestas canciones verdaderamente joyas, maravillosas, dedicadas a poemas escritos por él. No siempre por él, porque a veces ha puesto música a algunos poemas de algunos amigos. Esta canción que vamos a escuchar es una canción compuesta por Pablo con la letra de un amigo de Pablo, que además fue muy amigo de Fernando Rodríguez Lafuente y de Carlos Maribona. A ver si son capaces de descubrir quién escribió la letra de esta canción.
Cristalito verde, solo tú. En el montón de cebada, solo tú. Sobre el puente de luceros, solo tú. Esperando la mañana, solo tú. Nana de los vendavales, solo tú. Bordando suspiros malvas, solo tú. Que se va llevando el río, solo tú. Una sortija de plata, solo tú. Y tú en el sueño velando, ay amor, de madrugada. En el sueño velando, hay amor de madrugada. Y tú en el sueño velando, hay amor.
A ver, Fernando o Carlos, ¿quién Santiago, compuso? ¿Quién?
Santiago Castelo.
Sí. Santiago Castelo.
Eso, lo sabía también, ¿eh?
Gran Santiago Castelo escribió este
amigo,
poema.
Gran periodista.
Gran persona, gran periodista.
Maravilloso.
Maravilloso. Tipo, lo mejor que ha tenido.
Prematuramente desaparecido.
Sabía
lo mejor que ha tenido ABC sabía, en mucho tiempo.
Que os iba a dar.
Yo he oído hablar de él, ¿eh? Yo no lo conocí, pero he oído hablar de él.
Extraordinaria persona. Carlos.
Sabía que os iba a dar en
qué gran persona. En y el qué corazón. Gran poeta, además.
Y un gran poeta que su labor periodística era un hombre tan modesto. Pero
sabía que os iba a dar en el corazón.
No, pero José Miguel Santiago Castelo, ¿sabes?
Sobre el puente de luceros, solo tú. Esperando la mañana, solo tú. Nana de los vendavales, solo tú.
La canción se llama Nana de los Vendavales, que ya en sí mismo la canción, ya es el título es precioso además. Nana de los Vendavales. Santiago Castelo y Pablo Guerrero juntos. Maravillosos. Así que
dos grandes extremeños.
Dos grandes extremeños, efectivamente. Sí, señora. Bueno, vamos a recomendar una serie a los oyentes de Las Cinco Letras. Una serie que antes de que hable Elena suena de esta manera.
Kabul va a caer, tarde o temprano. Hay que asumirlo.
Paramos, puede que haya francotiradores.
La opción más probable es que los haya secuestrado un grupo talibán y que pidan un rescate.
¿Y quién va a llevar las negociaciones allí?
Señores, esta es la zona militar del aeropuerto.
Quiero ponerme al tanto cuanto antes.
Bueno, Elena, ¿qué es lo que nos traes hoy? ¿Qué serie nos recomiendas? Porque además es una serie ya que está en su tercera temporada, creo, ¿no?
Sí, tercera y última temporada. Es La Unidad, que es una serie, bueno, esta última temporada, la tercera, lleva el apellido de Kabul, porque como estábamos escuchando, se ambienta en bueno, los días de la caída de la ciudad de Kabul, ¿no? En 2021. Para quien no la haya visto, la serie La Unidad nos cuenta básicamente la historia de un grupo que lucha contra el terrorismo, un grupo de élite antiterrorista de la Policía Nacional. Entonces, en la primera temporada son ellos los que persiguen a los yihadistas, en la segunda son perseguidos por los yihadistas y en esta tercera los creadores de la serie, que son Dani de la Torre y Alberto Marini, han decidido irse al corazón de esta problemática, ¿no? Al origen, ¿no? Ellos dicen que es un poco lo que les quedaba por contar, casi. Los protagonistas son los mismos, es esta unidad de élite que, bueno, está dirigida por Carla, que es el personaje al que da vida Natalie Poza, pero es verdad que en esta tercera entrega ella empieza en el sector privado, por decirlo así, está ya fuera de la policía. ¿Qué pasa? Que, bueno, algunos de sus compañeros están de misión en Kabul, justo en Afganistán, justo cuando, bueno, cae el gobierno, ¿no? Y tienen que volver todos los occidentales que están allí, ¿no? Entonces, en este contexto, resulta que, bueno, algunos de los compañeros son secuestrados y bueno, aunque está fuera del cuerpo, la líder o la que fue líder del grupo acude a buscarlos, ¿no? Acude a rescatarlos. Yo creo que es una serie, hay que destacar, sobre todo, los valores de producción que tiene. Se han ido a rodar esta tercera y última temporada a Pakistán, que no es nada fácil. Y bueno, también hay una parte que está rodada en Almería. Tampoco es tan fácil recrear Afganistán en Almería, ¿no? O recrear Afganistán.
Pero lo hacen muy bien, lo hacen muy bien.
Sí, la verdad que sí. La ambientación está estupendo. O sea, sí, tiene una factura, una producción muy buena. Las escenas de tiroteos, ¿no? Las escenas de acción son todas muy creíbles. Y yo creo que a mí me gusta más cuando tira la serie a la parte del espionaje y de la acción que cuando se recrea quizá en los dramas humanos o familiares, ¿no? Ahí es cuando se pone más sensible la serie, yo creo que es cuando cae un poco, tiene un poco ese punto débil, ¿no? A mí hay personajes que me gustan mucho y no son tanto los protagonistas, Natalie Poza y Michael Noer, que es el protagonista masculino, sino casi me gustan más los secundarios. Me parece que Marian Álvarez tiene más protagonismo como subjefa de la unidad, ¿no? Me parece que está estupenda. También Fariba Seikan, que es la que da vida a Najwa. Y bueno, yo creo que es interesante también ver cómo, un poco al estilo Homeland, ¿no?, esta serie se atreve a contar hechos que tenemos todos muy vivos en la memoria. Es verdad que no secuestraron a ningún policía español, que es básicamente lo que cuentan, pero bueno, sí que los guionistas hicieron un trabajo ahí de informarse de cómo fueron esas evacuaciones.
Sí, bueno, pero el papel de la evacuación del aeropuerto de Kabul, es verdad que España tuvo un protagonismo muy importante y es verdad que éramos un país, a través de nuestros militares, muy respetado y muy, muy querido. Y de hecho, ahí hubo cantidad de gente en la vida real y en la serie se ve que llevaba la bandera de España a ver si podían montarlo, subir un avión, ¿no?, para salir de allí como fuera, ¿no?
Eso yo creo que, y ahí sí que se han documentado mucho, sí, han hablado con periodistas que estuvieron allí, sí, han hablado con policías, porque, como decías, ¿no?, hubo muchísimos geo españoles que participaron en esa evacuación. Entonces, bueno, yo creo que como colofón a la serie está bien. El final queda un poco abierto, sí, pero bueno, de momento... Bueno. Hay 6 capítulos y los creadores han dicho que ya con esta tercera entrega de 6 episodios dan por concluida un poco la franquicia.
Ya veremos, porque está muy abierto efectivamente ese final. Yo debo decir a los oyentes que la he visto, que vi 2 capítulos primero y luego 4 de un tirón, de modo que se ve con mucho gusto. Sí. Está muy bien hecha, la verdad es que está muy bien hecha, es una serie española que va confirmando en la temporada esta lo bien que se hizo en la 1 y en la 2. Tengo algunas quejas que podría ponerle, que tienen que ver también con la crítica que hace Elena, en el sentido de que los secundarios a veces son mejores que los actores principales, pero bueno, eso es una cuestión, es una opinión y es algo muy personal. Me parece que se pasa un buen rato viendo esta serie. Hay escenas muy logradas, hay escenas de alguna violencia también, también muy logradas, muy bien hechas, y ya digo, creo que se puede pegar un atracón uno de fin de semana con esta unidad de Kabul y ver una buena serie, ciertamente.
Es una serie valiente también, yo creo, porque igual que en anteriores temporadas, es capaz de sacrificar algunos personajes, y eso no es tan sencillo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya no vamos a contar más, pero ya
no
pasó en anteriores temporadas.
Ahí lo dejamos, para que también Maribona y Fernando piquen si quieren, se lo van a pasar bien, y son de las series que uno sigue viendo sin ningún problema, si no te vence el sueño. Pero si no, te puedes ver la serie, la temporada completa sin ningún problema, sin ningún problema. Fernando, ¿y tu película?
Pues mira, mi película es una película absolutamente maravillosa, dirigida por un formidable director inglés que es Stephen Frears. Se llama The Lost King, o sea, El Rey Perdido, y cuenta una historia que es real, aunque parece una historia sacada, yo qué sé, del Señor de los Anillos o de algo por el estilo, ¿no? Pero es una historia rigurosamente real que ocurrió en la ciudad británica de Leicester y ocurrió en el año 2013. Y es que allí el empeño de una mujer que no era una académica, que simplemente era alguien, volviendo a lo que hablábamos al principio, que le gustaba leer, que le gustaba interesarse por la historia, pues empieza a investigar, a investigar, a investigar, y en un aparcamiento viene a decir que está la tumba, el cuerpo del rey Ricardo III, al que Shakespeare había pasado a la historia. Bueno, todo el mundo se lo toma. Ella piensa que es una intuición, pero sabe que está ahí el cuerpo del rey. Y, bueno, se llevaba buscando ese cuerpo, como comprenderéis, siglos, ¿no? Y, bueno, pues, oye, ¿qué es esta historia? Es una historia contada, como diría Antonio Machado, lo que pasa en la calle. Está contada de una manera directa, cercana, sin alambaques, sin malabarismos cinematográficos, pero es tan emocionante y es tan, si me permites el término, tan conmovedora, ¿no? Ese empeño de esa mujer anónima y casi invisible para los listos y para los burócratas y para los que saben de todo y al final no saben de nada, y esa gente que parece que no sabe de nada, como esta mujer anónima en el fondo, parece que sabe de todo. Se llama The Lost King, es una película maravillosa, y para estos tiempos tan convulsos, tan llenos de gritones y de ordinarieces, pues me parece un plan para el fin de semana. Uno se va a la Feria del Libro, se compra Elizabeth Finch y La Cocina al Desnudo, y se va después al cine y, vamos, se lo ha pasado, bueno, como y, Dios. Y se toma unos caracoles.
Los caracoles. Y como los caracoles. Vamos a ver cómo suena la recomendación de Fernando.
Eres una trabajadora muy competente y valiosa, Filipa. Pero he decidido que estás en el nivel adecuado.
¿Eso es un manual de recursos humanos?
No.
¿Qué mejoraría tu situación?
Tener pene.
Pues te presto el mío. Últimamente no lo uso.
¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo?
¿Pero tú te vienes al teatro conmigo?
¡Mi reino por un caballo!
Me gustaría presentar mis respetos y visitar su tumba algún día.
¿No tiene tumba?
¿Quieres entrar en el grupo? Pareces bastante normal.
No lo soy. ¿Tienes algún libro sobre Ricardo III?
Tenemos 8 libros.
Me los llevo.
¿Cuál de ellos?
Todos.
Las 5 letras. Félix Madero. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado es apasionante en el partido de la onda. Desde las 6 se decide la primera federación para los equipos madrileños. Además, derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid, en la final de la Copa de la Reina. El Navalcarnero se juega el ascenso a primera federación y el Leganés despide la temporada en Granada. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación con tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años, ya había, me había bajado de,
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una conversación. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Las últimas cinco letras del mes de mayo, el próximo ya estaremos en junio. Y esto sí que lo decimos muchas veces, pero es verdad, es novedad. Es que va muy rápido esto, tempus fugit. Bueno, tenemos un restaurante que recomendar a los oyentes, ¿verdad, Carlos?
Pues sí, sí tenemos. Un sitio que he abierto hace poquito. Como sé que os gusta la cocina mexicana, pues hoy os traigo un mexicano. Uh-huh. Un mexicano que he abierto hace poquito, se llama Ticuy. Está en la calle Cedraceros, al lado de la Puerta del Sol. Y bueno, pues es de un grupo que ya tenía en Madrid un restaurante muy bueno, que se llama Punta Arena, que es el restaurante de la Casa de México en España. Y bueno, pues han abierto esta segunda casa con una propuesta más informal, por así decir, una carta muy cortita, pero con platos muy frescos, muy todo recién hecho, las salsas las hacen al momento, que es muy importante, como sabéis, en la cocina mexicana, las tortillas también las hacen al momento, o sea, nada de cosas prefabricadas, que es lo habitual en restaurantes mexicanos en Madrid y en España en general, ¿no? Y bueno, pues hay unos tacos pues de pescado tallado, hay tacos de camarón, hay tacos de cangrejo, hay las tostadas famosas, que es la tortilla como frita, pues que tiene encima algo de pescado, porque estos trabajan sobre todo en la línea del pescado, aunque también hay algunas carnes, ¿no? Hacen la tradicional barbacoa mexicana de cordero, en fin, bueno, es un sitio divertido, carta corta, bien atendido, más informal que su casa madre, pero muy recomendable.
Ya. Yeah. Bueno, siempre la gran pregunta de la restauración o de la comida mexicana, ¿tiene que ser picante?
Bueno, es que el picante, en México no todo el mundo toma picante. El picante en México normalmente va con las salsas, te ponen salsas para acompañar. Si tú te haces un taco, la salsa va a un lado y tú le echas la cantidad de salsa que quieras en función del picante que quieras. Estos te ponen al principio cinco salsas estupendas que van desde cero picante hasta tampoco es un 10, pero bueno, un 8, digamos, uh-huh. Y tú vas jugando con esas salsas para ir dándole el punto de picante. A mí que me encanta, por ejemplo, el picante, pues me voy a las salsas más fuertes. Al que no le guste el picante, puede comer sin picante perfectamente. O sea, uh-huh. Ese tópico de que todo lo mexicano pica es eso, un tópico, una leyenda urbana.
Yo cuando estuve, la última vez que estuve en México, y decía eso de que es picante, no es picante, y dice, perdón, picoso, quiere decir picoso. Ah, sí, picoso. Porque ellos le llaman picoso al
efectivamente.
¿Qué tal os lleváis con la cocina mexicana, Elena y Fernando? Bien, ¿no? Supongo.
Bueno.
A mí me encanta, ¿sí? La verdad, la cocina mexicana. Sí.
A mí también.
No me molesta el picante.
Yo no puedo tomarlo porque he tomado demasiado a lo largo de mi vida. Claro. Pero cuando he podido lo he tomado y ahora, como bien dice Carlos, como sin picante y me parece una de las grandes comidas con la china y tal, y la vietnamita, me parecen unas comidas formidables, vamos, y en cualquier lugar de México se come maravillosamente. Bueno,
a ver qué es lo que pasa con esa comida en el barrio de Usera, querido Maribona, a ver qué es lo que pasa.
Ah, oye, sí, tú, que tenemos que ir.
A ver qué es lo que pasa para ir a comer con los chinos.
Lo tenemos pendiente, lo tengo apuntado, lo que pasa es que vuestras agendas son siempre tan complejas,
sí,
pero en cuanto queráis lo organizamos.
Sí.
Yo la semana que viene estoy a vuestra disposición, además ya habrá pasado las elecciones y estaremos todos.
Yo la semana que viene lo tengo complicado, la verdad, Fernando.
Bueno,
pero
las siguientes.
También lo tengo complicado, pero ya veremos, ya os contaré cuando estoy dispuesto, porque además, en fin, la comida china no es mexicana, pero tampoco es que sea una tortilla francesa, ni mucho menos.
¿Qué va? Oye, tú, estás ante una de las comidas más exquisitas y más antiguas del mundo.
A eso me refiero. Bueno, que nos tenemos que marchar con una voz maravillosa y con un tango.
Suenan trompas y trompetas de elefante, de falopio. Camas, sueños y probetas, borrachera, carne y ope. Latido de hospital, significa los de un juicio penal, de un juicio penal.
Esta es la voz de Silvia Pérez Cruz para terminar estas cinco letras y para despedir a Fernando, a Carlos y a Elena. Claro, si le digo a Carlos que va a hacer el fin de semana, me dirá, pues ir a la Feria del Libro. ¿Verdad que sí, Carlos?
Bueno, voy a pasar la mitad en la Feria del Libro, iré a votar y luego me voy a la Ribera de Duero, que formo parte de un comité de cata que se ha formado y que el lunes a primera hora estaremos catando vinos de Ribera.
Bueno,
o sea que hay un poquito de todo.
Hay mucho que hacer, sí, ¿verdad? Bueno, también Ferran irá a votar el domingo, supongo.
Voy a votar el domingo, pero antes voy a estar en los Picos de Europa, en Fuente de...
Ah, ¿y vienes a Madrid a votar?
Salgo disparado por la mañana para votar, porque es una obligación por parte de todos los ciudadanos.
Bueno. ¿Y Elena Cortés?
Pues a votar también. Más allá no tengo demasiado, demasiado plan fuera.
Bueno, pues votaremos.
A disfrutar de Madrid.
Y disfrutaremos de Madrid y de la Feria del Libro y de la Primavera en Madrid. Llueva o no llueva, es igual. Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marimona, Elena Cortés. Que lo votéis bien, que acertéis. Y nos vemos aquí enseguida en Las Cinco Letras la próxima semana. Un abrazo, feliz. Un beso, hasta luego.
Adiós.
Adiós, amigos.
Hasta luego.
Adiós.
Un beso a todos.
Con Silvia Pérez Cruz les dejo y les decimos de siempre gracias por escuchar en cualquier momento de cualquier día de la semana, a cualquier hora, este tiempo de radio del Enfoque que se convierte ahora en Las Cinco Letras. Les habló Félix Madero. Adiós, amigos.
Traspasa el suelo la pelvis y el corral del polvo sin tierra, sin ritual. Traspasa el suelo la pelvis y el corral del polvo sin tierra y sin ritual. Suenan trompas y trompetas de elefante, de falopio, camas, sueños y probeta, borrachera, carne y opio. Suenan trompas y trompetas de elefante, de falopio, camas, sueños y probeta, borrachera, carne y opio. Tu mar es sensual. De pecho a pecho, caballo y rey, tal y como crece menguante cae, tal y como cae, creciente baila, tal y como crece menguante cae, tal y como cae, creciente baila, del vientre del coño, cigüeña impotente, del miedo del trono, soledad doliente. Del muro y del aire, del vicio y del ansia, del cante y del baile. Suenan trompas y trompetas de elefantes, de falopio, camas, sueños y probeta, borrachera, carne y opio. Suenan trompas y trompetas de elefantes, de falopio, borracha. Trompas y trompetas de elefantes, borracha y amor propio. Suenan trompas y trompetas de elefante, de falopio, cama, sueños y promesa, borrachera, carne y opio. Tu madre es sensual.